Buenas noches, bienvenidos a la edición número 45. Ah, está muy fuerte, ¿eh? Bienvenidos a la edición número 45 del Drone Podcast. Esta semana no tenemos a Gordito aquí en los estudios, pero sí tenemos la presencia del señor Franco Catrín acá al lado mío. Aplausos.
¿Cómo estamos, padre?
¿Cómo estamos?
Aquí está. Y Gordito, que está, le tocó hoy día el... ¿Cómo decirlo? Le tocó hoy día el papel de Franco. Gordito hoy día está por Skype. Gordito, salúdese.
Hola, ¿cómo están? Aquí desde Los Ángeles a 500 kilómetros de Santiago.
Buena, compadre. Sur. Oye, mira, teníamos una pauta, de hecho hicimos una pequeña preintroducción donde justamente apareció Franco ahí echando la foca, con teleportación incluida.
Un blooper.
Entonces ahí la hicimos toda, pues, y aquí está Franco. Bueno, primero que nada, Gordito, tú estás en Los Ángeles, si mal no me equivoco.
Yes, así es.
¿Y qué andas haciendo por allá?
Bueno, resulta de que me invitaron de la Universidad Santo Tomás.
Ya.
A dar una charla sobre el modelo de código abierto para la educación y para la PYME.
Ya.
Y además aproveché de hacer un taller de IPCOP en la tarde.
Bueno.
Para alumnos de la Santo Tomás.
Ya, o sea, fui a carretear con Kaiosama, mejor, como me contaba.
Y todo esto fue organizado, bueno, tanto por Patricia Mendoza, la directora de carrera, como por Kaiosama, o también conocido como el Super Gordito, o también conocido como... ¿Cómo es el otro nombre? Ni me acuerdo. Pero es Kaiosama. Todos los que lo conocen como Kaiosama.
Sí, bueno, como decimos siempre, esos son los nombres de los guerreros que nadie canta por ellos. Saludos por ustedes, muchachos.
Alberto Molina.
Claro.
Alberto Molina se llama.
Bueno.
Claro. Así que nada, pues fui... Estuvo bueno, me agarré con...
¿Qué,
Marcos,
perdón, qué fue a hacer allá a Los Ángeles, Gordito?
Ya, pues, les cuento, se la hago corta.
Toma el tiempo, si estamos aquí, nos vamos aquí descansando.
Ya, mira, bueno, fue bastante divertido, que claro, es como siempre, uno que viene a hablar de open source, uno de charlista, pobre.
Ya.
¿Está bien? Porque el loco de Microsoft lo trajeron en avión, que está ahí a Concepción, y a Concepción lo fueron a buscar en... ¿Cómo se llama?
En avioncito,
y
bueno.
¿Y a usted?
¿Y a usted, Gordito?
En un bus
pirata,
sentado al lado del baño.
Claro, ahí está el baño.
Eso ya es peor.
Y nadie me fue a buscar ni nada, pues así que yo a las 6 de la mañana caminando con mi maletita por una de las calles de Los Ángeles.
Ay, hombre.
Así que nada, pues, pero yo como juego de local acá, yo me muevo y llego a todas partes sin ningún problema.
Oye, Gordito, según lo que me estáis contando, repetiste la experiencia que presentaste durante el encuentro Linux, si mal no me equivoco. Presentaste también IPCOP.
Claro,
y según lo que me... Póngale nomás.
Claro, la Universidad de Santo Tomás llevó, creo que como 20 equipos al Hotel Four Point y instaló un taller.
¡Onda! ¡Ya!
Claro. No, sí, los compadres movidos. Y me instalaron un computador para instalar IPCOP y todos los cuatro computadores digamos, por red, estaban tirados hacia el IPCOP.
Yeah.
Entonces instalé IPCOP, les mostré cómo funcionaba, hablamos de temas técnicos, hablamos de la forma de implementación, les conté un poco experiencias de open source, las típicas historias que uno cuenta de los hueones, digamos, que crearon el open source.
Eso, como si digo yo, esos hippies creyendo de que el mundo puede ser un lugar mejor, ¿eso?
Claro, entonces...
Ilusos, claro.
La gracia es que era puro estudiante, entonces los compadres...
Ah, sí.
Súper motivado, y me llevé una grata sorpresa. Resulta de que yo hace 2 años atrás vine a dar una charla de IPCOP, pero una charla así como básica, introductoria.
Ya.
Yeah. Los locos quedaron tan prendidos que algunos profesores... Dieron, digamos, como trabajo en la universidad para instalar IPCOP. Entonces ya mucha gente que allá conocía IPCOP, porque hace 2 años atrás habían empezado a trabajar con ellos.
Esa onda, Gordito. No, y aparte que, bueno, lo sabemos, pues, siempre cuando hay esta clase de eventos, encuentros Linux y cosas así, son justamente los estudiantes son los que terminan prendiéndose. Y prenden al tiro.
Y que lo que hace que los estudiantes además tienen, no sé, un espíritu de anticorporación.
Claro.
¿Cachai? Que enganchan al tiro, o sea... si tú vas a hablarle de una cuestión súper aburrida para ellos, de cuestiones como más de la parte empresarial, así de sistema empresarial y cosas así, no nos van a aplicar mucho.
Claro. Entonces, bueno, y otra gracia importante fue fue mi encontrón con un compadre que vino de Microsoft.
¿Repita? ¿Microsoft dijo?
Sí, pues. Vino un compadre a vender el producto de Cloud Computing de Microsoft para desarrollo.
Ya.
Y fue bastante. El compadre le vendió la pomada y ni siquiera le hice preguntas ni yo huevé nada. Dije que terminara.
Ya.
Y después me tocó a mí. Y ahí, puta, no, pues, evangelizando, y obviamente el compadre estaba en primera fila, el compadre se agarraba la cabeza, así como, puta, que está en este huevón, así como que me está cagando toda la onda. Mía.
Claro, pero sí considera que también es un negocio, pues, sí, van a hacer, pues.
Y el compadre trajo sus libritos para regalar y todo el cuento, pues yo también traje mi CD, y como que traje hasta CD, que está, entonces regalé uno,
yeah.
Y yo dije, ya, después de la conferencia vengan a buscar todos los CDs que tengo, porque todos se los pueden llevar.
Ah, ya. Así. O sea, fuiste no, onda a Luca y a Mil, así.
Claro.
Ah, bueno. No,
así que después me andaban persiguiendo porque querían más CD, DVD y toda la weá.
Ah, ya, no, bueno, o sea, es que también si estás regalando cosas, lógicamente, o sea, el hecho, entonces ahí la fuerza más poderosa del universo, pues, weón.
Sí, po.
Poleta gratis.
Así que, ya, pues, fue bastante bueno. Después de taller, la tarde.
Ya.
Después de la noche nos juntamos en una, como siempre, cerveza y comida.
Lo cual es casi una tradición para ti, gordito. O sea, para, exacto, nosotros en realidad.
Claro. Fue donde fue un buffet abierto.
Ya.
Y pasó lo mismo que pasó en el puerto Linux.
Es lo mismo, se acabó todo.
Se acabó todo.
igual que las langostas atacando los sembradíos, weón.
Claro. Fue Kayosama. Fue mi primo que se salió de la municipalidad. Yeah. Fue el jefe de carrera de un instituto. Ay, se me olvidó el nombre. Del instituto de mierda. Un instituto, y fue el CISADMIN de también de la Santo Tomás.
Ah, buena.
Así no, que nada, pues, conversando de todo, de tiempo activo de informática.
Yeah.
Les comenté de RetroBit, ¿cachai? Les comenté del Drone Potts, así que yeah, quizás alguno de estos compadres está escuchando.
O sea, gordito, fuiste a promocionarte.
Claro. Y
muy
al final,
yeah,
salió como resultado que el 25 se va a hacer un evento,
yeah,
donde vamos a tratar de traer gente, digamos, como Franco. Bueno, Franco yo me dijo que no podía por tema, digamos, de agenda.
Pero podemos de nuevo usar los portales bidimensionales porque también son reusables, pues, bueno.
Sí, pues, obvio. Vamos a tratar de hablar con Svensson. Sí, o con otros compadres.
Ricardo, por ahí. Sí, dije, claro. Ricardo Albarracín. Gran prócer, compadre.
No, Ricardo. Ricardo, ¿no? Ricardo, o sea, gran prócer, Ricardo Albarracín, pero era otro Ricardo.
Ya. Yeah.
De Continuum.
Ah, ya.
Oye, los de Continuum están súper famosos.
Sí, no, sí. De hecho, compadre, como siempre decimos, bueno, los encuentros Linux son excelentes promociones, incluso para empresas, ¿cachai? Que digan y dicen, ok, nosotros usamos software libre, ¿cachai? Pero en el caso de Continuum, ellos se fueron a vender como empresa, ¿cachai? Como vender la imagen de ellos al resto de la misma comunidad para decir, mira, este es el trabajo, sí, que nosotros hacemos. Claro, este es el trabajo que hacemos nosotros, esta es la forma en que nosotros hacemos, y más encima, ¿cachai? Lo hacemos también con software libre, profitamos y todo eso. No está mal, no hay nada malo en ganar plata. Y ¿cachai? Uh-huh. Más encima lo hizo de una forma entretenida el tipo, ¿verdad? Y aparte que tenía así como ese espíritu de líder, un carisma, ¿verdad? Especial de líder, pues, sí.
Claro. ¿Y qué más les puedo contar?
Dice Ricardo Jara, sí. No recuerdo el nombre, pero puede ser. Así que...
No, ese es el nombre. Y no, pues, y bueno, el 25 está esta cuestión, y el primero de diciembre voy a dar un taller a Duo QC, creo que de Puente Alto.
Pase el aviso al tiro, gordito. Los de Santiago. Claro. ¿Esto dónde queda?
El Duo QC de Puente Alto, no sé.
Bueno, después técnicamente primero quedaría en Puente Alto, por una hueá de deducción.
Sí. Así que hay que cachar bien. Y ahí, digamos, es lo que hay para fin de año.
La próxima actividad. Ya, pues, gordito. Buena. ¿Te va a cortar? No, estoy sin broma. Oye, y Franco, ya.
Sí, la gracia que me está llamando mi papá porque estaba tratando de meter al chat de YouStream.
Ya. Ah,
bueno. No se acordaba la password y ahí se la mandé por mensaje.
Ya. Bueno.
Así que atento al mensaje.
Oye, Franco, aparte, hoy día, ¿qué es lo que nos congregó? Hablamos, o sea, lo que hablamos en la previa, que fue justamente el astronauta. Claro. Que fue el astronauta. O sea, nuestro gran amigo.
Bueno, amigo, aún.
Claro.
En 6 meses más, vamos a ver si.
Vamos a ver si todavía, todavía la amistad se conserva.
Claro, cuando hablamos del astronauta, estamos hablando de Mark Shuttleworth. El compadre que está detrás de Canonical y de, ¿sí?, y de Ubuntu. Estamos hablando de los cambios. O sea, de atreverse a hacer cambios. Que hoy día Canonical, como que se está atreviendo a cambiar cosas que funcionan bien. Que llevan harto tiempo probadas y se está arriesgando a en realidad está poniendo los huevos sobre la mesa.
Sí. ¿Los huevos o los cojones?
Eso es huevo. Esos huevos. Yeah. Lo que pasa es que hay que pensar que Ubuntu hoy día se puede decir que es la distribución más usada por la gente común y corriente, como nosotros.
El ser humano común y corriente.
El ser humano común y corriente.
El bípedo con 5 dedos y más encima pulgares.
Entonces lo que hace en Ubuntu impacta mucho. Y ahora yo creo que están aprovechando esa posición de poder,
claro,
para hacer lo que quieran.
Hablemos un poquito de qué es lo que pasó antes. No sé si te recuerdas de que hace harto tiempo atrás una encuesta que no recuerdo si fue en Linux en LWN, Linux Weekly News, o fue en otro sitio, que empezaron a tratar de determinar cuál era el escritorio más usado. En un año decía de que justamente KDE había sido el escritorio más usado, pero el año siguiente Genome le llevaba una buena ventaja. Entonces, antes de ponerse a celebrar y decir que Genome es mejor que KDE, porque de hecho solamente lo único que refleja nomás es cuánta gente lo termina usando.
Claro.
El objetivo final de la encuesta mostró un detalle que fue el antes y después de Ubuntu.
Ya.
El asunto del primero, mira, tenéis primero el asunto viral de la distribución de los discos, que de hecho que lo puedas descargar, que te lo puedas mandar a la casa impreso y bonito y todo eso, significó un cambio. Y más encima, la distribución que estaba por defecto en ese minuto era justamente, o sea, perdón, el escritorio en ese tiempo era Genome. Y eso lo que hizo fue precisamente interpolar los números, extrapolar los números.
¿Ya?
Ya, lo que pasa es que, de lo pulgar, que me acuerdo, antes de que estuviera...
No es pulgar prensil, es pulgar opuesto.
Antes que estuviera Ubuntu, lo que más se veía era, yo diría que en primer lugar, Fedora. Seguido por... más o menos sin poder determinar un orden, Mandrake en ese tiempo, Mandrake y
Debian,
SUSE.
Y Debian.
Debian más lejito, porque Debian en realidad era lo usaban lo más experto. Y generalmente los novatos que se les querían dar de capo usaban Slackware.
Claro.
¿Cachai? Esa era como la distribución de las distribuciones.
Claro. ¿Eh? Y de hecho, ahora, hay varios de nosotros que le tienen cariño. Diga, gordito.
Yo ocupé Debian ahora.
¿Ocupé qué? ¿Debian? ¿No será Ubuntu? Al menos no, te fuiste con Ubuntu.
Me fui con Ubuntu, pero llegué acá y me regalaron una polera de Debian, así que ahora ocupo de ella.
Ah, ya.
¿Dónde caliente el sol?
Mira, sabes que yo ocupé por mucho tiempo Fedora.
¿Ya?
En realidad primero ocupé Red Hat, porque.
Sí. Era la distribución más académica. Mano, claro, sí. Y era la más académica, y siempre
dije lo mismo. Hay que decirlo, todos los que tuvimos en la Santa María seguramente usamos Red Hat, porque todos usan Red Hat allá.
Claro.
¿Eh? Y después de Red Hat usé Fedora y por accidente terminé usando Ubuntu, porque más que nada porque necesitaba recuperar rápido mi partición, dejar un sistema andando.
Ya.
La idea era un día domingo, así que tenía que arreglar mi computador, dejarlo andando para poder trabajar el lunes. Y el único CD que tenía en la mano era Ubuntu, que justamente había llegado a mi mano porque alguien me lo había regalado.
Ya.
Yeah. Y dije, lo voy a instalar, lo voy a probar, lo voy a usar esta semana.
Y después lo voy a instalar.
Y después el fin de semana, cuando tenga más tiempo, vuelvo a Fedora.
Eso nunca sucedió.
No ocurrió nunca.
Nunca ocurrió. Sí. De hecho, a mí me pasó. Yo soy de Debian desde el año 2003, más o menos.
¿Ya?
Y... Ese es cuando, bueno, de hecho fue en un congreso justamente que mostraron de Debian cómo funcionaba. Yo también había sido usuario de Red Hat por mucho tiempo. La semana siguiente formateé todas las máquinas que tenía con Red Hat y las coloqué en Debian. Lo encontré práctico, simpático, hasta el día de hoy sigue usando. Pero en el caso particular de Ubuntu fue porque tenía problemas con el clone view de las tarjetas de video de NVIDIA.
¿Ya? TwinView.
TwinView, pero lo que hacía era clonar, no era tirar los dos servidores. Ajá. X, sino que era tirar un servidor, el mismo servidor X, de que la salida se copiara a la otra salida física. Lo que terminó ocurriendo fue lo siguiente, que el gran problema que tenía Debian en ese minuto particular era que tenía una versión de todavía X-Free.
frío.
Cáchate, todavía tenía que ir frío.
Ah, entonces, pero yo te gano.
Espérate, espérate.
Yo te gano.
No, sí sé, pero déjame contar. Entonces, ¿estuve tú una semana?
Claro. Yo usé Metro X.
No, ya, aquí esa guaya. ¿Es una versión comercial o no?
Sí. Era lo que había en ese tiempo. Mm.
Bueno, en este caso particular era que necesitaba hacer el TwinView en NVIDIA y estuve como dos o tres días tratando de hacerlo funcionar y de hecho, después me atreví simplemente a compilar Xorg en Debian, lo cual fue el desastre más grande que pude haber hecho en mi vida porque quedé con un computador onda pizza papeles con casi una semana. Entonces de ahí un amigo me dijo, oye, pero quiero probar por un Ubuntu que viene con Xorg. Ya, bien. Y lo instalé y sé que no, de ahí dije, bueno, funcionó igual que Debian, el mismo sabor, así que no creo que me deje sabor amargo. Hasta el día de hoy lo sigo usando, pero para algunos proyectos sigo usando Debian. Ya, ahora, volvamos de vuelta al caso de Ubuntu. ¿Qué es lo que están haciendo estos vatos?
Bueno, ahora que tienen poder, porque tienen un montón, o sea, tienen un montón de usuarios.
Tienen cualquier power.
Están ya arrancándose con los tarros y haciendo cosas que no necesariamente están de acuerdo con lo que se está trabajando a nivel de comunidad, específicamente el caso de Genome, ¿ya? En donde la comunidad que desarrolla Genome, que es el escritorio de Ubuntu, está apuntando hacia cierto lado. Los de Canonical dicen, no, ese no es el lado que nosotros queremos, por lo tanto nosotros no hacemos nuestra propia cuestión.
Claro.
Y están haciendo, irónicamente el nombre del proyecto se llama Unity.
Unidad.
Es el nombre original, porque se pensó al principio poner esta interfaz en los netbooks, pero ahora se sabe que la van a llevar al sistema de escritorio común y corriente. Yeah. Aunque aún así ellos dicen que, mira, vamos a tener tres opciones. Tú puedes usar Unity, puedes usar Genome Shell, o puedes usar el que le llaman Classic Genome. De lo que hablábamos la otra vez con Germán Po, yo creo que lo importante es que las aplicaciones las mantengan agnósticas respecto a qué shell va a estar corriendo. Y esa es la parte difícil, porque Germán Po nos decía que las veces anteriores eso no había resultado.
No digas mucho el nombre de Germán porque apareció en Skype.
Fue ¿Apareció?
Sí, apareció en Skype. Sí. No le cuentan a nadie. No estamos aquí. Apagó la luz. Oye, mira, ahora ¿por qué decimos de que justamente el astronauta está fumando la buena? Porque el señor anunció una cosa bastante sui generis, por así decirlo. Ya, pues, póngale. Así,
¿Qué pasó? Ya, lo que están diciendo ahora es que van a usar Wayland, que es un reemplazo al sistema gráfico que tenemos hoy día. Va a reemplazar a Xorg. Eso quiere decir que hay que hacer un montón de cambios para que esto funcione bien. Se va a meter un componente crítico al sistema que no está probado tan ampliamente como lo que tenemos hoy día. Podemos pensar de una forma bien conservadora que oye, si ya tenemos algo probado que funciona y está funcionando, yo diría que bastante bien, ¿para qué lo vamos a reemplazar por otra cosa nueva que tenemos muchos errores por descubrir? Pero está como ahí la apuesta, porque yo comentaba hace un rato atrás el caso de Apple. Hizo algo muy parecido cuando ellos, a pesar de que tomaron Unix como base, decidieron no usar el sistema gráfico asociado a un Unix,
sino que hacer un sistema gráfico propio.
Sino que hacer un sistema gráfico propio y puta, que quedó bueno.
Eso es cierto. O sea, lo que pasa es que en realidad en el caso de Mac fue una apuesta bastante arriesgada en ese tiempo, pero claro, efectivamente tenían los desarrolladores, tenían el power, por así decirlo. Tenían el power para poder llegar y desarrollar su propio sistema de servidor X, que se llama Quartz Composite, decía Quartz Composite o Quartz, pero Quartz. Están preguntando cuál es el reemplazo de Xorg. Se llama Wayland. Waylanda.
Yo escribí un artículo hace como un año atrás en FireWire sobre el tema.
Exactamente.
Cuando estaban recién empezando, lo que pasa es que ha pasado mucha agua bajo el puente, porque hoy día Wayland, en realidad Xorg ya no contiene todo el código que tenía antes.
No, lo empezaron a separar por partecitas.
Lo empezaron a sacar, claro, y algunas partes críticas de los sistemas gráficos los pusieron afuera. Entonces Wayland lo que usa en el fondo es aprovecharse de estas cosas de bajo nivel, y lo que va a cambiar son las capas de alto nivel, las capas que comunican a las aplicaciones con el sistema gráfico.
Algo que debieron hacer hace mucho tiempo.
Sí, y aquí lo importante es que la parte de bajo nivel, o sea, el tema del acceso directo al hardware, eso se mantiene, va a ser lo que está usando hoy día Xorg. El conflicto se tiene con el tema de los... Se tiene con los drivers que son de los de NVIDIA y ATI, que no son de código abierto.
Claro.
Esos drivers es muy difícil que los cambien a Wayland, por ejemplo. Y
o sea, por lo tanto tendríamos que usar las alternativas libres.
Tendríamos que usar o los drivers libres con Wayland o tendríamos que usar Xorg con el sistema clásico, ¿no?
Sí. O sea, igual una joda. O sea, la gente, por ejemplo, que tiene tarjeta... Bueno, en este momento la gran mayoría de los portátiles pequeños, o sea, menos de 15 pulgadas, están casi todos teniendo tarjetas Intel. No sé de casos en los cuales siga teniendo tarjetas NVIDIA.
Sí, lo que pasa es que las NVIDIA y las ATI se reservan a ese para equipos de alta potencia.
Por ejemplo, XPS de Dell.
Claro, que son equipos, en realidad, que son casi de reemplazo de equipos de escritorio.
Claro, y lo podéis usar para jugar. O sea, de hecho, esa es la promoción que ellos mismos hacen del que podéis jugar, podéis
estar... Exacto. Hoy día los chips gráficos de Intel para uso de escritorio común y corriente son bastante rápidos.
Es más que suficiente. Sí.
O sea, de hecho, estos compadres de Mac incluyen en varios modelos en su MacBook.
Yeah.
No el MacBook Pro, sino que el MacBook
normal. ¿Ya?
Yeah. Incluyen el Intel 9400M, o a lo mejor ahora tiene uno más nuevo.
Ya. Yeah.
Que ya es suficiente para lo que quieren hacer. Lo que pasa es que si queréis jugar, por ejemplo, ahí ya necesitáis algo más.
Pero considera incluso hasta el mismo Mac, ¿cachai? El Mac era hasta hace unos cuantos años atrás. Salud, gordito. Hasta hace unos cuantos años atrás era una máquina que no se consideraba para juegos y ahora justamente están empezando a entrar dentro del mercado ya más fuerte. O sea, imagínate que el mismo Steam, el servicio que tiene Valve, ya está aportado para Mac, se lanzó Portal para Mac gratuitamente. De hecho, creo que también está Left 4 Dead, también de la gente de Valve, también está para Mac. Entonces, imagínate, la potencia que tienen gráficamente ya está más que probada. Solamente lo único que tienen que hacer nomás es simplemente ya generar las capas para poder empezar a hacer los jueguitos.
Lo que pasa es que los compadres de Apple, por allá para el año 2000,
¿ya?,
cuando plantearon nuevamente el sistema gráfico, pensando en el hardware que ya existía, dejando atrás todo el diseño que había orientado al hardware de los años 90, principios de los 90, al final de los 80.
¿Ya?
O sea, el diseño quedó bueno al tiro, o sea, a donde ellos apuntaron, aunque igual lo fueron llevando por etapas, lo que ellos apuntaron era...
Hay un tema que se te olvida, gordito.
¿Cuál?
Que para los compadres desarrolladores de ese escritorio fue mucho más simple, porque tú recuerdas que el sistema se vendía junto con el hardware.
Claro.
Entonces era mucho más fácil que trabajar, digamos, con múltiples posibilidades, que cargar un escritorio en máquinas que no son vendidas directamente con el sistema operativo.
Totalmente de acuerdo, gordito. Y esa es justamente la gran gracia que tiene Apple, ¿cachai? De que no vende máquinas genéricas. En el caso de los computadores que no son de la línea de Apple, son puras máquinas que son genéricas y que cada una de repente puede tener una tarjeta Intel de un modelo u otro, ATI, NVIDIA, lo que sea. Y son varias más posibilidades de hardware que la misma concentración que tiene la gente de Apple, que trabaja solamente con una o varias clases de hardware, pero son configuraciones estándar y no se mueven de ahí. ¿Qué puedes cambiar? Memoria o disco, y se acabó. No puedes llegar y, por ejemplo, no sé, pues en una máquina Mac, llegar y tratar de cambiar la tarjeta de video, sería arriesgado.
Claro.
Eso es un detalle, o sea, de hecho te reduce todo lo que es tu investigación y desarrollo en solamente que le pasar la máquina a los ingenieros que tengan que desarrollarte y decir, ok, trabajen con esto, esta es la base, aquí están las especificaciones, o sea, y hagan todo.
En todo caso, eso no le quita mérito al tema del diseño.
Para nada, en lo absoluto.
O sea, que fue algo que después se hizo igual en Linux, empezaron a ver cómo poder llegar de A a B. Uh-huh. O sea, cómo puede llegar de un sistema gráfico que está orientado a hardware estúpido, uh-huh, a un sistema gráfico que usara lo que proveía el hardware moderno, entre comillas, moderno, yes, porque el concepto de hardware moderno ha ido cambiando en los años. O sea, el hardware moderno del 2001, no el del
ahora
2008.
Ahora obsoleto.
¿Ya?
Claro, ahora, y consideraron también de que justamente el mismo diseño de Keyork, o sea, hablamos de antes, de Keyfree, estaba pensado para máquinas que tenían, por ejemplo, 4 kilobytes de memoria de video.
Con aceleración de video básica,
claro,
como por ejemplo copiar un bloque o trazar una línea,
cosas así. Era una joda.
Eran aceleraciones muy sencillas. Mira, aquí Aldrin Martok,
¿ya?,
para variar, me está corrigiendo.
Aldrin Martok,
sí,
grande maestro.
Grande.
Saludos a usted.
Sí, Aldrin dice que en realidad tomó un tiempo para que fuera usable. Totalmente de acuerdo. O sea,
sí.
Pero el diseño se mantuvo. O sea, había un diseño inicial que decía, mira, ¿sabes qué? Ahora
vamos a hacer esto.
Ahora las aplicaciones ya no van a dibujar el dibujo final, por decirlo de alguna forma, sino que las aplicaciones van a dibujar en memoria, y después va a venir otra aplicación, va a tomar estas cosas y las va a juntar todas.
Y las va a colocar en pantallita.
Eso fue cambiando con el tiempo en términos de implementación, o sea, de cómo eso se podía acelerar por hardware. Uh-huh. Pero el concepto básico no cambió. Y si vemos los sistemas operativos actuales, como el Windows Vista, Windows 7, y el caso de Linux, uh-huh, hoy día todos están operando sobre esa misma lógica, ¿cachai? Una lógica, uh-huh, que viene del 2001, ¿cachai? Y se mantiene. Uh-huh. O sea, los compadres, el camino que tomaron fue el camino que había que tomar en ese tiempo. Lo que hace es que ellos lo pudieron hacer más rápido porque...
¿Cuánto hubo que esperar?
Bueno, sí, muchos años. Pero hoy día está acá. Entonces, después de todo este avance que se ha tenido, de repente puede sonar medio tirado las mechas, decir, oye, ¿sabes qué? Ya, entonces ya no sigamos con Equiorg y metamos Wayland ahora.
No, ¿sí? Suena tan tirado las mechas, en serio.
¿Crees que te pega, no?
No, te digo, es que no suena tan tirado las mechas porque de cierta forma, si querís sacrificar una cosa por otra, y sobre todo lo que es el sistema gráfico, que lo que quiere hacer es liberarte de la arquitectura de Equiorg, porque de hecho es demasiado específica, tiene demasiadas cosas, tiene mucho power, tiene demasiado power que un usuario común y corriente no usa. Entonces simplemente hay que sacrificarlo, ¿para qué? Para incluso mejorar la experiencia del usuario con respecto a un escritorio, con respecto a una serie de aplicaciones. Tenéis, por ejemplo, incluso hasta el mismo problema de la compatibilidad binaria reversa.
Sí, o sea, que hay varias cosas que el diseño de Equiorg tiene que no son, a ver, que provocan problemas. O sea, esa separación entre cliente y servidor, que por mucho tiempo se trataba de hacer que, por ejemplo, el rendering, el dibujo, uh-huh, se realizara en el servidor, ¿cachai?
Sí.
Y después de a poco empezaron a tirar ese dibujo hacia el lado del cliente. Sí. Pero igual tenés que hacer atado para poder
transmitir. Comunicar el cliente y el servidor,
exacto.
Claro.
Hay un tema ahí de intercomunicación que igual hay que hacerse cargo. Y que probablemente con estos nuevos sistemas eso va a desaparecer. O sea, tú le decís dibuja aquí y va a dibujar y listo, se acabó. Uh-huh. Otra cosa que se va a poder empezar a usar y que en realidad los drivers de a poco lo empiezan a soportar, el tema de la sincronización con el barrio de la pantalla.
Ah, ya.
Que es algo súper importante. Que la pantalla, bueno, ya no es la misma tecnología, pero sí existe un concepto similar de que hay un momento en que la pantalla se regenera.
Sí, se refresca sola.
Entonces, completa. Tú no puedes llegar y dibujar en cualquier momento porque puedes pillar el refresco en la mitad.
Y aquí hay un...
Claro. Ahora, yo no sé cómo funcionan estos paneles nuevos. No sé si el mismo concepto aplica.
Ya.
Pero la cosa es que ahora uno va a poder sincronizarse con algo externo, con el hardware, por ejemplo, uh-huh, para poder ir dibujando en pantalla de una forma que no se vea mal, ¿cachai?
Y eso que no se note así como que estés dibujando por partes, ¿sí?
Claro, y eso en Wayland es parte del parte de lo que se espera de la funcionalidad que va a venir así como de fábrica. Están preguntando en el foro si me refiero a VSync. Exactamente a eso me refiero.
Vertical Sync. Vertical. Algo que en los monitores CRT era obligatorio, sino lo que tenía en la pantalla que decía sí. Y después de 20, 25 minutos trabajando con ella te dolían los ojos y querías puro tirarte por la ventana nomás. Esa onda, y eso es lo que quieren hacer. O sea, ¿estará fumando de la buena? Sí, puede ser, pero de que de que justamente está volado, de hecho, este cambio, porque de hecho no es un cambio mínimo, es un cambio bastante significativo. O sea, estamos sacando componente más o menos.
Mira, hoy día en la tarde lo conversaba un poco. Lo que yo creo que va a pasar es que esta es la promesa. O sea, van a decir: mira, el foco es que saquemos Unity para 6 meses más. Y en 6 meses más metemos Wayland. ¿Qué es lo que yo creo que puede pasar? Es que va a faltar un mes, vamos a estar en marzo, por ejemplo, y van a decir: ¿sabes qué? No alcanzamos a estar con Unity, no está en un estado que todos puedan ver, y ahí van a quedar dos caminos. O atrasar el release de la distribución, o decir: ¿sabes qué? No lo va a tirar a esta persona, lo va a tirar en la próxima.
Tirar claro. GMHL ahí.
Lo mismo puede aparecer con Wayland. No sería la primera vez que ha pasado, pero también ha pasado que han liberado tecnología no muy probada, como pasó con Pulse Audio, que tú te acordás
de
bien.
Sí, de hecho, Pulse Audio, como le digo yo.
Pulse Audio.
¿Sí?
Bueno, puede pasar muchas cosas en realidad.
Sí.
Puede pasar muchas cosas. Mira, lo importante aquí es que a mí lo que me gusta es que la cosa se mueve más allá de detalles cosméticos, ¿sí? Porque en Ubuntu por mucho tiempo los detalles que se estaban cambiando eran como cuál es el tema por omisión, pucha, bueno, ahora pusieron un font que es espectacular, el tema de los colores, que no le gustaban los cafés, en realidad eran cosas como que no impactaban al usuario en su uso diario.
A mí no me gusta.
¿Cachai? O sea, pero es una cuestión que tú lo podés cambiar. Sí, entonces podés cambiar los colores y se acabó. Pero ahora sí, compadre. O sea, le empiezan a cambiar cosas que... Oye, ¿sabes qué? Por ejemplo,
lo que pasa es que lo estético está de más, bueno. Lo estético podía alegar porque el color, la elección y todo eso, pero igual tenés la posibilidad de cambiarlo. No es así como, ¿cachai? Cerrado y todo eso. Ahora estamos hablando de que son detalles, bueno, no cosméticos, para nada. Son detallazos.
Mira, de mi punto de vista, el tema parte porque hay una innovación. Ahora, ¿cuánto tiempo esa innovación va a estar en lab antes de salir a producción? Bueno, eso siempre, digamos, un momento nos ha sorprendido. ¿En qué sentido? Por ejemplo, todos esperábamos que cuando saliera Ubuntu Server se iban a haber miles y miles de problemas.
Ya.
Y no fue así.
De hecho, gordito, sacaste una cosa que yo le había mencionado durante el encuentro Linux, que es una, yo siempre he dicho de que la mejor oportunidad que ha tenido Debian como promoción siempre ha sido Ubuntu. Ubuntu en realidad es como un clon, ¿cachai? Es como un clon bonito, ¿verdad? Porque de hecho Debian es súper agreste en ciertas cosas. Funciona bien en algunas cosas, funciona mal en otras cosas, las cosas que funcionan mal se corrigen, ¿cachai? Y Debian tiene una política absolutamente estricta con respecto a lo que es la calidad del software. Es súper estricta. Y si te recuerdas, hay una serie de políticas que se siguen aplicando y es parte del contrato social de Debian. Ahora, Debian no sacrifica lo que es, por ejemplo, la estética versus lo que es la usabilidad. O sea, podemos pensar, por ejemplo, que el tema empaquetado en Genome de que viene en Debian es feo. De hecho, a mí no me gusta mucho porque es medio agreste. Pero el problema es de que Genome funciona como roca en Debian. Bueno, funciona súper bien. O sea, ha tenido pocos problemas, los problemas se corrigen lo más rápido posible. Y es una cuestión en la cual, como siempre he dicho, están más interesados en lo que es la calidad del software sin tener que sacrificar las funcionalidades. ¿Vale? En el caso de Ubuntu, lanzan las funcionalidades y algunas veces se arranan nomás, pero es una cosa en lo cual hay decisiones técnicas de por medio en las cuales a mí no me ni siquiera tengo que empezar a cuestionarme esas decisiones. O sea, llegan y las hacen nomás. ¿Cierto, gordito?
Yo estoy de acuerdo. ¿Dice? Es que por eso mismo, pero volviendo al mismo tema, o sea, Ubuntu nos sorprendió con Ubuntu Server de que no han habido tantos problemas con Ubuntu Server, o prácticamente yo no he escuchado a alguien que se haya quejado de algo puntual. ¿Lo sé ustedes?
Sí. Oye, gordito, mira, alguien está diciendo en el chat, dice que lo cosmético no es importante.
Se armó la pelea.
Claro, se armó la pelea. Yo siempre he dicho, lo cosmético generalmente no es importante per se, en la parte técnica, no en la parte visual, ¿ya?
Lo que pasa es que el cosmético al usuario le va a importar mal. O sea,
exactamente. Sí, totalmente de acuerdo, gordito. Al usuario final, precisamente las cosas le van a entrar por los ojos, pero yo estoy hablando de mi opinión, mi punto de vista, en la cual hay ciertas veces en las cuales yo prefiero, por ejemplo, usar, no sé, en el de los primeros Windows Manager que habían, que eran bastante ordinarios, que en vez de dibujar la pantalla, o sea, dibujar la ventana, lo que hacían es simplemente colocar así como aquí va a ir algo, antes de hacer clic, y lo sigo usando en algunas cosas, pero como te digo, es mi opinión técnica, porque
el TWM,
viejo, no me acuerdo el nombre, gracias Franco, y así, gracias gordito, la fuerza de la costumbre, man. Y sigo diciendo, ese no es un escritorio usable porque no tiene absolutamente nada intuitivo, nada, o sea, estamos diciendo cero, pero lo sigo usando porque es más una cosa de querer hacer las cosas rápido que de querer hacer las cosas bonitas, ¿ya? O sea, no me malinterpretes por eso, pero los colores sí pueden tener parte, tienen que ver parte con la usabilidad, pero tienen que ver más con lo que es la experiencia de usuario, y en eso ahí sí que estamos de acuerdo. La experiencia de usuario debe ser siempre primero, pero si tienes una experiencia digamos así media mala, o sea, tienes por ejemplo un escritorio bonito y todo eso, tenemos por ejemplo el mismo caso de Windows 7 con Aero, si no me equivoco, que es el manejador de ventana. Y Aero necesitáis un monstruo de máquina para tratar de echarlo a correr, si no tenéis que deshabilitar absolutamente todo, y yo creo de que la gran mayoría de las máquinas que están corriendo con Windows 7 tienen ese deshabilitado. Lo que yo creo.
No sé porque. Porque. No sé.
Así como el reglamento, no sé. Ya, pues, ya estaríamos y nos teníamos aquí. No. Dale un gordito. Póngale.
No, entonces. Mira, yo creo que es perfectamente para la 11.10, el próximo año vamos a poder tener eso andando.
Puede ser de que lo tengan antes, ¿eh? Pero como te digo, el testing, o sea, el elemento de testing que tiene Ubuntu es bastante alto. ¿Para qué andar con cosas? Bueno, es una distribución que es bastante viral. Hay un montón de usuarios que lo están usando, y más encima que si van a empezar a colocar esos cambios, justamente para que la misma comunidad de uso sea la que esté probando esto y reportando los errores, no hay absolutamente nada malo en eso. Es una bola que podría funcionar, de hecho, ojalá que funcione, porque no hay nada mejor de que cuando tenéis opciones, tenéis Genome KDE, tenéis Flukebox, Blackbox, Matchbox y cuánta cosa, Sí, ese es el asunto del software. ¿Cachai? Es el asunto del software, libre, de código abierto. Tenéis un montón de opciones. Y es problema de uno elegir el veneno. ¿Qué pasa, Franco? ¿Qué pasa, Franco? Se quedó callado. Está leyendo,
Estaba leyendo.
Bueno, ¿pasemos al otro tema o seguimos aquí mismo?
No, pasemos al otro tema.
Ya, pasemos al otro tema. Sí, lo que he tratado de proponer yo hace varios días atrás y que nunca me pescaron, y que todas las veces que hablaba aparecía alguien o algo.
¿MySQL?
No. Lo de los DLC en los juegos, viejo. Sí, para conversar un poquito. Bueno.
Lánzate.
Me lanzo. Mira, estamos en la era de las consolas. La gran mayoría de los contenidos que se distribuyen son en contenido disco, ¿ya? Pirateado o no pirateado, lo mismo. Pero, en caso, por ejemplo, de juegos en los cuales son como sandbox, en el caso de GTA, que de hecho GTA es un gran sandbox, es una gran caja de arena donde puedes llegar y empezar a meter cosas, y todas esas cosas funcionan dentro de cierto entorno, las compañías se han dedicado a generar contenido adicional que puede ser descargado, bueno, la gran mayoría de ellos es comprable. Por ejemplo, el mejor caso que tengo es el caso de Left 4 Dead, el juego de zombies que me gusta mucho, porque de hecho tenía la oportunidad de agarrar hasta metallazo a los zombies. Bastante bueno. Con el mismo servicio que ellos tienen, al menos en PC, que Steam, empezaron a vender el contenido descargable. Bueno, perdón, en el caso de Left 4 Dead para PC, el contenido descargable es gratis, para las consolas no es así, bueno, Xbox en realidad. Lo que sí he tenido pensado es que justamente lo que están haciendo las empresas es simplemente llegar y lanzar un producto semi terminado, ¿ya? Después de eso, lo que hacen es simplemente generar contenido que de hecho yo creo que lo deben tener pensado desde hace meses, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de 4D tienes The Passing, tienes también The Sacrifice, tienes por ejemplo contenido también descargable del de 4D 1 y 2, una campaña adicional que en realidad siempre uno encuentra más o menos corta. Y esos precios bordean entre más o menos de los pocos dólares, de unos 2 o 5 dólares hasta más o menos 15, que en el caso de lo que pasó con Modern Warfare 2, que es el Stimulus Package, que es una serie de niveles, incluso algunos niveles portados desde otras versiones del Call of Duty, y valía $15, $16, son como 9,000 pesos más o menos. Lo consideré como lo consideré como caro, ¿cachai? O sea, de hecho yo compro contenido descargable cuando puedo, cuando tengo plata, o cuando tengo plata en la cuenta en PSN. Pero consideré, por ejemplo, que pagar $15 por un contenido descargable es como mucho. O sea, bueno, pagáis 30 por un juego, o pagáis, no sé, 40 por un juego, y estáis pagando 15 por una parte de contenido que más encima te sirve para hacer otra cosa. No es la campaña de primera persona, sino que la campaña multiplayer. Entonces, de hecho, el contenido descargable, para mí, personalmente pensando, es justamente la manera en la cual estas compañías están empezando a reprofitar en el mismo problema que ocurrió con la crisis. La crisis también arrastró a la industria del entretenimiento. Tú no puedes hacer contenido descargable de una película. Tú lo que haces, por ejemplo, cuando vendes un DVD o un Blu-ray, tú colocas todo el contenido que tú quieres colocar ahí y se cierra. No hay actualizaciones, no hay nada. En el caso de los juegos, tienes una plétora de posibilidades, y una de esas, hasta el momento, que es la mejor y la, digamos así, la más explorada, es justamente colocar contenido descargable que te permite tener otros avatares, tener otros mapas, tener otra forma de juego, cosas así. Y justamente son los jugadores los que terminan refinanciando esto. O sea, yo lo que pienso es de que lo que están haciendo las compañías es justamente tratando de refinanciarse a través del contenido descargable, ¿ya? No sé si querían discutir eso, refutarme.
Sí, mira, aquí, bueno, combinando un poco lo que tú dices con lo del chat, en realidad, deja ordenar el pensamiento.
Ya, ordénalo.
Es que, sí, o sea, hay con el tema de internet, o sea, al ya haber comunicación por arriba y por abajo.
Sí.
Ya los juegos, por ejemplo, o la aplicación, alguno puede decir, dejaron de ser un producto que te lo pasaban una cajita y te lo llevabas.
Exactamente. Ya. Como el DVD, el ejemplo del DVD.
Claro, son productos que están vivos de alguna forma. Uh-huh. Por ejemplo, yo he visto aplicaciones móviles que tú la bajas y después, obviamente, empiezas a recibir las actualizaciones. Uh-huh. Y tienes la opción a veces de cambiar tu versión que es básica por una versión que es pagada, por ejemplo.
Claro. Pero ese es el caso que tienes un beta. ¿A ti te entrega?
No, será un beta. No, por ejemplo, una versión light.
Ya, sí, light, que
funciona completamente, hace todo lo que tiene que hacer.
Ya.
Pero si tú como usuario necesitas algo más avanzado,
tú puedes comprar la versión.
Una versión más completa.
Claro.
Y eso se da no solamente en productos móviles, sino que en otro tipo de productos. Y eso se puede hacer porque uh-huh. porque las comunicaciones hoy día te lo permiten.
Claro.
¿Cachai? A mí me parece súper bien que... Súper, la raja.
Súper. ¿No? O sea, lo mismo que estás contando. En el caso, por ejemplo, de PlayStation, que es como la consola que más uso, tú tienes posibilidad de poder bajar, por ejemplo, el demo de un juego.
Ya.
Y para poder comprarlo, tú lo que haces es desbloquear un código.
Okay.
El código se instala sobre el juego. Bueno, de hecho, es como descargar el juego completo. Lo único que necesitas es el código de habilitación. Ahí tengo, por ejemplo, Pain. Tengo también el Worms comprado. ¿Cuál más?
A mí me pasó hace poco que me compré el Guitar Pro para Linux.
¿Ya?
Y primero yo bajé la versión demo. Que era un demo, sí. Porque no tenía. No, había funcionalidades como grabar que estaban deshabilitadas. Pero igual la versión como tal te permitía hacerte una idea de lo que era
de lo que iba a tener, claro, de la experiencia completa.
Y después cuando la compré, básicamente me dieron un código y empezó a bajarse un montón de paquetes que me armaron el programa completo en mi computador.
Claro, por eso es en el caso en el cual tú lo que bajas es un producto que está de fábrica capado.
Exacto.
¿Sí? De fábrica, entre comillas.
En el caso tuyo no, el del juego no.
Claro, el producto que tú estés comprando es un producto, digamos así, terminado, enviado. O sea, como dicen los gringos, gone gold. O sea, ya se publicó ya. Ahora, en el mismo caso, el caso más extremo que te digo es el del Modern Warfare. Hay otros, por ejemplo, que es, por ejemplo, Mag, el juego que a mí me gusta jugar mucho, que tiene, ahora salió, bueno, de hecho salió hoy día, el Escalation Package, que tiene un nuevo sistema de juego muy entretenido, que de hecho estuvo en el beta, promete caleta, ¿cachai? Promete caleta sobre todo porque es jugar contra las tres facciones al mismo tiempo. Tres facciones, onda, todos contra todos. Y la idea es justamente tratar de ganar cierto espacio, ¿cachai? Por un rato. Y más encima cuando dos facciones, ¿cachai? O sea, perdón, cuando una facción se toma dos lugares, automáticamente se desbloquea un cuarto. ¿Cachai? Hay tres lugares en un mapa. Una facción debe tomar mínimo dos lugares. Cuando toma esos dos lugares, el tercero se deshabilita y aparece un cuarto. Y ese cuarto, toda esa facción que tomó los dos primeros, tiene que protegerla. Que está el modo se llama escalación. Se ve bastante simpático, me gustó mucho. De hecho, tengo ganas de llegar y comprarlo y probarlo mañana. Ojalá. Pero más encima, estos mismos tipos de Zipline, que fueron los desarrolladores de Mac, siempre tuvieron la promesa de que los modos de descarga no iba a ser, por ejemplo, colocar un mapa. No, lo que van a hacer es colocar un sistema de juego nuevo. El primero se llamó Interdiction y ahora viene Escalation. Y, de hecho, Interdiction no lo he probado mucho. Debo haberlo jugado como 2 o 3 veces más o menos. Entonces, eso es más o menos como la temática. O sea, tienen un engine completo, digamos así, un sandbox. Tienes el contenido descargable que puede tener, por ejemplo, un episodio, una película nueva, o una historia nueva, o más encima, mapas para multiplayer, etcétera. Y más encima son... Yo me quejo en realidad más del precio que del contenido. ¿Cachai? Si tú vas a pagar un contenido que tenga que valer la pena, el precio lo vas a pagar igual. Uh-huh. En el caso de Modern Warfare 1, lo vas a pagar igual. Pero consideré, bueno, de que, no sé, por lanzar 3 mapas, bueno, a $15 cada uno,
sí, igual.
Es exactamente igual el precio de un juego.
Sí, igual es caro,
sí. Sí, bueno.
Ahora, en todo caso, estamos hablando de juegos increíblemente espectaculares.
Modern Warfare 2, bueno, en multiplayer, bueno, es muy entretenido. Muy entretenido.
Yo lo único que les quiero recordar...
¿Ya?
¿Estás gordito, eh?
¿Estás gordito?
Son las 3 pantallas.
Ya. Las 3 pantallas. ¿Cuáles son esas?
Notebook.
Ya.
Televisión.
Ya.
Móvil.
Ya, sí. Gordito, tenés mucha razón. Ahora, te entendí ahora.
Las 3 pantallas, poco a poco, no se están pareciendo una, o sea, cada una se está pareciendo más a la otra.
Sí, te entiendo. Y sepa dónde hay.
Y básicamente, el tema de estar comprando las cosas a través de tu Play, digamos, o a través de tu computador. Incluso ahora, después que aparezca la televisión digital acá en Chile, va a ser el modelo de negocio que se va a ocupar.
Sí, gordito, tenéis mucha razón. Y ese es un punto que me gustaría, bueno, igual nos quedan algunos poquitos minutos, pero podemos llegar a discutirlo. En este momento hay televisores que se conectan a internet y podéis bajar videos de YouTube. Si tenéis, por ejemplo, un servicio como el de Estados Unidos, podéis ver videos en Hulu. En la misma Play 3 ahora tiene servicio con Netflix, que ahora descargáis el disco, ¿cachai? Y podéis verlo totalmente en línea. O sea, como que claro, como que todas las cosas están empezando a congregarse. Y efectivamente, la plataforma móvil, a pesar de que es una plataforma limitada en cuanto a lo que es poder de proceso, sigue siendo una alternativa bastante viable y válida. El televisor, por ejemplo, ahora ya son como televisores con un computador dentro. Entienden TCP IP, claro. Se conectan por wireless, bueno, algunas tienen incluso un conector Ethernet, si es que no, si es que eres pobre, bueno, no tenías un router wireless. El mismo teléfono, ¿cachai? Que es capaz de conectarse, el mismo teléfono que tengo yo, el HTC, es capaz de conectarse por wireless y también es capaz de conectarse por redes 3G y por redes Edge. O sea, ya como que todas las cosas están empezando como a convolucionar, a congregarse dentro de un mismo elemento, ¿cachai? Un elemento de comunicación. Pero todavía falta para que, o sea, yo todavía sigo apostando de que debe existir la diferenciación todavía, bueno, de los dispositivos. En el caso Sony, puede ser una cosa de un par de años que lo que te vendan es solamente un televisor y que sea capaz de correr juegos de Play 3, por ejemplo.
O sea, es que mira, piénsalo también, por ejemplo, con el tema de DirecTV. Tú tienes la posibilidad de grabar a través de tu DirecTV.
Adelantar y retroceder, ¿no? También.
Sí, sí, pero por ejemplo, grabar algo que tú no vas a alcanzar a ver, una miniserie, la grabas en tu DirecTV, en tu consola, digamos, de televisión por cable. Pero también existe la posibilidad de tú meterte en la página web de DirecTV y meter tu usuario y tu password y hacer que se sincronice con tu máquina, o sea, con tu consola de cable, y de esa forma bajarlos también. ¿Está ahí?
Sí, lo que pasa es que, y algo que comentaba en el chat, estamos como en la era post-PC. El PC, como lo conoce muy bien. El PC, como lo conoce muy bien, va a ir, yo creo que va a ir quedando relegado a usos más específicos. Por ejemplo, para la gente como nosotros que administrar el sistema o programador, o para hacer trabajo escrito y cosas así. Yo creo que para eso se va a seguir usando el PC, pero va a empezar a ser reemplazado gradualmente con otras plataformas. Por ejemplo, hoy día un teléfono con Android o un iPhone son prácticamente un computador ultra portátil, en donde uno puede hacer gran cantidad de las cosas que normalmente uno hacía con un PC. Yo creo que eso va a ir pasando con los móviles como con los televisores, por ejemplo. Uh-huh. O los tablets.
Imagínense, podrían ver este mismo programa transmitido en sus televisores sin tener un computador de por medio. Y poder interactuar también.
Por ejemplo.
Porque yo creo que los televisores después van a empezar a integrar cámaras.
Por ejemplo.
Claro.
Algo me han contado.
Algo te han contado.
Aparte que también existe la posibilidad de que podamos empezar a ver gente que no está ahí, verla.
Claro, puede ser, por ejemplo, usar el mismo televisor como un videófono, algo que nos mintieron hace muchos años atrás las compañías telefónicas, ¿no? Y que ahora precisamente gracias al gran boom que tuvo internet post la burbuja, post el año 2000, los servicios de comunicación ya son como múltiples. O sea, ahora, por ejemplo, si te juro, si yo viajara ahora en el tiempo, me encontrara a mí mismo hace 15 años atrás, le dijera, ¿sabes qué? Con una webcam y onda, con una pura conexión a internet, puedes llegar y hacer hasta un programa, o sea, un podcast o un video casi, y diría, está ahí hablando, weá, imposible, claro. Pero era precisamente el asunto de la explosión de la tecnología. En este momento está permitiendo bastante más cosas, como esto mismo, ¿está ahí?
Dicen, o por ejemplo, imaginar la posibilidad de teletransportarse de Quilpué a Santiago.
Claro, también. No, eso, perdón, eso fue invento mío, man. Voy a tener que patentarlo mañana. Hoy día me voy a dedicar a tomarme una cerveza, man, y de ahí lo patento.
Lo único que les puedo contar es que es con mucho copete.
Claro, hay
arroz. Pruébenlo.
Claro. O sea, para que vean de repente que el alcohol no es tan malo.
No, sí, yo he conocido casos, ¿no?, de personas que salen a carretear a dos cuadras de su casa.
Y después vuelven y...
Copete, y dentro despiertan... como a varios kilómetros de distancia. Claro. Y no saben cómo llegaron ahí.
Despertaron una zanja.
Claro. No saben cómo ni por qué llegaron ahí.
Ya, bueno, estaríamos cerrando por hoy día.
Estaremos cerrando, pero tenemos más por
esta noche. Tenemos más, y hoy día nos vamos por el play completo.
Bro. Sí, vamos a cerrar porque tenemos que tener un límite de tiempo en podcaster.cl. Es que es como de una hora.
La plataforma que no...
Además, para no dar tanto jugo.
Claro, y aparte que también el archivo para que no lo descarguen tanto, si son varios megas, sí. A veces de conexión rápido, eso, pero lo entendemos, los queremos
entonces,
a todos.
Entonces la idea sería hacer un su pausa.
Sí,
vamos con JCI, vamos a tomar 11.
Y no es chiste, y no voy a aprovechar de lavar losa.
Claro.
Nos vamos a dejar con música, sí.
Vamos a dejar con música un rato, pero vamos a volver y que saben
de hacer podcast. Mira, son las 12 con un minuto, estaríamos a las 12:15 de vuelta. Así de corta.
¿Cuánto se mueren en
prepararse? Yo la hago a chico. Sí, 20 segundos, compadre.
Ya, pues.
¿Y en eso quedaríamos entonces? Entonces, ¿contaríamos por ahora?
Vayan por su copete para seguir con nuestro podcast.
Vayan a comprarse algo. Total, vamos a volver como en 15 minutos más. Bueno. Así que, buenas noches. Muchas gracias. Y que estén bien.
Nos vemos un rato más.
Fíjate.
Es otro tema, ¿eh?
Otro tema.